Bueno, da igual, ahora. ¡Ah! Vaya mierda de principio, joder. Yo quería hacer un principio bonito. Ha puesto la música de circo y todo.
No te debes preocupar.
La música de fondo está altísima, ¿eh?
Sí.
¿A mí se me oye?
Ahora.
¿A mí se me oye?
Hemos pasado mucho, yo no sé cómo escuchas tú tus cascos.
No oigo nada ahora mismo. Antes escuchaba, pero ahora no oigo absolutamente nada.
Bueno, ahora lo arreglamos. Bueno, pues estamos aquí en Antes mi diente que mis parientes, iba a decir el nombre del antiguo programa, en Antes mi diente que mis parientes, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, emitiendo en directo y también a través de Radio Pica, cuando Mola FM nos deja, en el 96.6 de la FM, y como siempre a través del podcast, que ya lo hemos conseguido subir hoy, y también de internet, y bueno, de todos los medios que podemos para difundir nuestro absurdo mensaje alrededor del mundo mundial. Muy buenas tardes.
Hola, buenas noches. ¿Se me oye a mí también?
No.
Sí, yo te escucho. Ella está un poco sorda. Ahora
bueno,
lo arreglaremos, porque nosotros pues, te escuchamos perfectamente.
Ya sabéis que estáis en las ondas libres. Esto es Antes mis dientes que mis parientes. Y en las ondas libres de Radio Bronca en Barcelona, la Barcelona que resiste, que ocupa, que es insumisa, que estima la revolución. ¡Ondas libres!
Pues sí, onas lluras, como dice el compañero, y hoy tenemos un programa cargadito, ya veremos qué temas entran, y si no, pues lo siguiente irán para la semana que viene. Queremos hablar, bueno, de un concierto que estuviste ayer en los Bloques Fantasmas, ¿no? Y también vamos a hablar de las revueltas de Egipto y de otros lugares del mundo que parece que empiezan a levantarse. Y también hablaremos algo de internet y de la polémica con la ley Sinde y toda esta mamarrachada. Y pues también hablaremos del compañero Jonah y bueno, tenemos bastante cosas. Bueno,
yo también quería decir que hoy es el Día de los Enamorados.
Sí, importante día, y sobre todo para el Corte Inglés.
Yo estoy enamorado, lo que pasa que ella quiere a otro, pero no me importa, porque mi amor no es egoísta.
¿Te masturbas pensando en ella o no te masturbas pensando en ella?
Yo quiero que ella sea feliz. Bueno, me masturbo, tengo que decir la verdad, me masturbo... ¿Se puede hablar de masturbación hoy?
Sí, podéis hablar de lo que os dé la gana, pero yo no me entero de si salís o no salís o qué.
Suena bien, quítate los cascos y ya está. Bueno, tú no hace falta que te lo...
Pero tampoco puedo controlar la música de fondo y todo.
Bueno, no te preocupes, yo te voy diciendo. Habla, compañero.
Vale, que tú llevas el control.
Yo llevo el control mental.
¿Por qué te interesa mi vida sexual? ¿Qué es que te gusto?
No, es que es para tener más audiencia. Como estamos empezando, solo se puede hablar de sexo, ¿no? De fútbol no se puede, pero de sexo sí, ¿no?
Entonces que lo explique su vida sexual ella, que seguro que nos seguirán más... Yo es que tengo un poco de pelea con las feministas, ¿eh?
¿Por qué tienes un poco de pelea?
¡Ay, qué morbo! ¿Cómo te va, eh?
No.
¿Te gusta el enfrentamiento del Willy Pix?
Del
Willy Pix con las mujeres suecas y el de Georgia Sank. Y después es una broma con esto que es muy grave, ¿eh? Lo de la maltratación y las violaciones. Tomárselo a broma todas estas cosas es muy serio. Porque hay muchas mujeres ahí que sufren mucho.
Pues sí. Y bueno, no nos vamos a tomar esta broma.
Bueno...
directamente.
Mira, esta se está riendo. Oye, tú, pues
menos mal que no está en portugués, que si no ya...
¿Dejemos el tema?
Bueno, no te quieres...
Que luego llueven hostias y esas cosas. Y...
¿Por qué?
No sé, está bien.
Bueno,
sí.
Bueno, vale.
Bueno, pues ya sabéis
Vamos a cambiar de tema, decidme.
Sí, vamos a empezar por Egipto.
Sí, vamos, bueno, vale, pues bueno, empezamos por Egipto.
¿Quién manda ahora en Egipto? ¿Sabéis
pero,
cómo?
Pero una cosa, vamos a poner una canción para ver si arreglamos el problema técnico.
Sí,
que
porfa.
Tenemos, porque la técnica no puede estar sin cascos. Bueno. Así que ponemos una canción, la que sea, y ahora volvemos.
He preparado la de... Es que ves, es que me digo por ahí. Bueno, he preparado la de... ¿Qué ha dicho el compañero de... ¿Los dólares?
Bueno, pero quería explicar la historia de los dólares.
Claro, pongo otra y si no, pues...
Bueno, vale, pon los dólares y después ya explicaré la de la historia. Va, es igual, ponla. Bueno...
No, no, la que tú quieras. Yo ahora mismo así de esto no me sale ninguna.
Es que hoy no nos han dado la dosis y estamos todos aquí un poco...
Como el invierno siga durando más, yo no sé lo que va a ser de mí. Pero no aguanto el frío.
Tú, pues si vas en manga curta.
Ya, bueno, pero ahora no hace frío. Es que la radio, como está en el Everest, mientras cuando subes, pues ya...
Hasta el 23 de marzo dura el invierno, me parece, o el 21.
Bueno, pero ya se van notando que se está mejor, ¿no?
Bueno, voy a poner...
Eso es mi intención, no sé, mi deseo.
Voy a poner el escorbuto por no faltar a la tradición del programa, ya.
Y porque dejemos de hablar del tiempo, ¿no?
¿Cuál es la de escorbuto?
Cuidado, he puesto... No, historia triste.
Oh... Para todas las mujeres que hoy están solas, escorbuto.
Estamos aquí otra vez.
Ah, déjame hacer de técnica que ahora ya puedo estar guay. Venga. Que nada, que me he acostumbrado a estar con los cascos y si no, es como que me vuelvo imbécil más todavía.
Ya, es que además si llevas la mesa es más complicado.
Haga el favor de no insultarse. Oiga, usted tiene que tratarse con autoestima y para eso es importante no insultarse.
Haré lo que crea conveniente. Muchas gracias por el consejo y por la sesión de terapia.
Hablando de consejo... yo no es que os quiera ilustrar, pero vaya, me ha llamado mucho la atención que en el nuevo orden que ha salido en Egipto, lo que manda es el Consejo Supremo del Ejército.
¿No, no nos mandan siempre los mismos?
Es la autoridad.
Aquí manda
antes
otro.
Se llamaba Mubarak.
Ajá.
Mubarak era, o sea, la cabeza visible. Ahora, digamos, lo que manda en Egipto, la autoridad máxima, es el Consejo Supremo del Ejército. El Ejército de Egipto. Las fuerzas de tierra. 468.500 soldados. Reservistas. 479.000 tanques. 3.723 y 973 último modelo Adams. La Fuerza Aérea, 30.000 hombres y 461 avión de combate. La Marina, 18.000 efectivos. La ayuda anual directa desde los Estados Unidos, 1.300 millones de dólares. Bueno, si los Estados Unidos dan 1.300 millones de euros, ¿cuánto se deben quedar? ¿O los, nos quieren hacer creer que los dan por la cara?
Nadie nada da nada por la
bueno,
cara.
Pues yo esta mañana me he sentido con la... Como el otro día estuvimos hablando largo y tendido sobre lo que estaba sucediendo en Egipto y todo lo es bastante comentado en la prensa. He hecho un escrito que me gustaría radiarlo para que fuera como abrir el tema y hablar y a ver qué os parece, ¿no?
Vale, adelante, compañero.
Si el régimen dictatorial se mantenía y con él una imposibilidad de una evolución, a pesar del clamor de una gran mayoría en las calles, entraría la mayor radicalización de las masas. Estas se preparaban dando muestra de coraje y de iniciativa. Por eso las fuerzas armadas anticipan, hacen caer el régimen y las masas privadas de pronto del muro que figura como su primer objetivo se desconciertan. La nueva libertad es aprovechada ahora por los que antes la negaban, durante el régimen de Mubarak. La crítica era proscrita. Ahora la crítica será utilizada desde los medios de comunicación sin censura y en manos de la banca y desde las Fuerzas Armadas para hostilizar a los disidentes del nuevo orden, que pretenden combatir el estatus del ejército. En este descanso del capital, mientras se organiza y prepara una nueva estrategia, los nuevos garantes del orden, seguros y confiados de que no peligran los intereses esenciales de la banca ni las grandes corporaciones mundiales, hacen emprender al pueblo la tarea de arreglar las cosas desde abajo y desde cero. La maniobra les ha salido perfecta. Convocar al pueblo a la participación política, a la discusión y a la iniciativa es asegurar la buena marcha del trabajo. Sepultando por la supuesta libertad, el pueblo tiene buenos sentimientos, es magnánimo, sabe apretarse el cinturón y está educado en la paciencia. No tiene grandes ambiciones. Se contenta con una fiesta multitudinaria. Sí, maravillosa, sí, llena de flores y abrazos. Es feliz, pero las contradicciones empiezan a salir. El ejército no puede condicionar la realidad a la medida de sus propósitos. Aunque el pueblo no ha sido protagonista de su liberación, toma conciencia de su fuerza. El ejército le ha rendido tributo al justificar su intervención a favor del pueblo. Pero pasados los primeros días de euforia, ese pueblo comprenderá que la libertad ha de servir para algo más que los fáciles entusiasmos. Y esto es lo que he escrito esta mañana.
Muy bonito y llamativo.
Sí. Bueno, yo pienso que recrea lo que yo pienso que está pasando allí.
Sí, bueno, era un poco curiosamente también la línea que, bueno, que te había comentado, ¿no? Cuando íbamos a empezar, que, bueno, el otro día por fin consiguieron que Mubarak se fuera, porque ya sabéis que Mubarak había dicho que se iba, pero se quedaba, en realidad, y consiguieron expulsarlo, y ahora es el ejército en el que en primer momento cogió el poder, tiene las relaciones internacionales y, como tú has dicho, tiene un Consejo Supremo que manda sobre el país, ¿no? Sin embargo, hay un problema y es que hay muchos manifestantes que no sabemos si no se fían, si es que quieren otra cosa, si es que los que nos vendieron los medios era mentira, pero siguen en la Plaza Tahrir, los militares están empezando a poner un poco bravucones, están empezando a decir que van a detener gente y nadie sabe muy bien cómo va a acabar esto al final. Bueno, quizá también es una parte del teatro, ¿no? Es que puede ser tantas cosas que...
De momento ya se sabe cómo ha acabado. Que el que manda es el ejército.
El que estaba antes, como tú has dicho, además.
¿Sabes? O sea, ¿cómo se llama? Consejo Supremo. Es que, como aquí el honorable, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
es lo mismo.
Consejo Supremo, ¿no?
Contra más pomposo, mejor.
Del ejército. Consejo que debe ser que se juntan...
Sí, los generales, los capitanes y toda esta gente, ¿no?
Una cabeza visible, ¿no? Debe ser como un...
Consejo de sabios, ¿no?
Algo así, ¿no? Deben ser de general para arriba, ¿no?
A saber cómo funcionan internamente y quién tiene ahí la fuerza. Esto puede ser, claro.
Bueno,
lo que te llega de fuera...
De momento, cuando yo he leído cómo está compuesto el ejército de Egipto...
Ajá.
termina con la coletilla esta de la ayuda directa de Estados Unidos. ¿Vale?
¿Quién sabe dónde está el consejo en realidad, no?
¿Sabes? O sea, tiene muchas prebendas el ejército. También había hoy una manifestación de la policía.
Sí.
Que se ve que tienen ganas de trabajar. Y más o menos el mensaje que están enviando ahora es en la línea del escrito de justificar el que la gente se vuelva a conformar, porque ahora hay
democracia, bueno, una transición a la democracia, ¿no?
Libertad, ¿no? Fiesta, ¿no? Porque se ve que el viernes fue una fiesta todo, ¿no? Todo se parecía que había pasado algo,
hombre,
¿no?
Cuando se fue Mubarak, claro, la gente ya pensaba que había ganado. Pero ahora están viendo que a lo mejor tampoco están así.
¿Que habían ganado el qué?
No sé, que se había ido el tirano y que muerto el perro se acabó la rabia. Ya. Pero lo que pasa es que creo que hay muchos perros o no han dado con el que era. No ya. Sé yo.
Bueno, pues en eso estamos.
Pues en eso estamos. Y bueno, ahora, claro, al calor de lo que está sucediendo en Egipto, hay otras naciones que se están empezando a sublevar. Algunas no sabemos si de verdad o inducidas por la prensa occidental, ¿no? Porque como todo esto es una gran película, pues nunca sabemos la verdad. Ahora vemos que, por ejemplo, en Irán, que han sido las últimas, hay enfrentamiento entre la oposición y la policía y están empezando a salir, pero bueno, todas las noticias que vienen de Irán hay que tomárselas un poco con pinzas porque están bastante manipuladas, así que no sabemos hasta qué punto es, pero quizás quieren empezar como en Egipto. También en Argelia. Argelia llevaba con un estado de emergencia en vigor desde el 90 y pico.
19 años.
19 años llevaba el estado de emergencia en Argelia y la gente también está empezando a manifestarse en la zona, a salir, a organizarse por Facebook.
Hay pequeñas diferencias entre Argelia y, por ejemplo,
¿Irán?
Y Irán. Y la diferencia que hay con Egipto y Túnez es que Egipto y Túnez tenían bastante dependencia porque no tienen materias primas, o sea, energéticas.
Bueno, Egipto sí tenía, pero bueno. Sí.
Y tenían dependencia bastante, por ejemplo, hacia el exterior, de la gente que pasa por el canal de Suez, que deben claro. pillar cacho, sí, y después sí. tenían bastante turismo. Túnez también ahora era una potencia turística bastante emergente, y esto en Argelia no sucede, ni en Irán. Primero porque tienen gas y petróleo, y entonces tienen unos ingresos ahí que en cierta forma les hacen un poco
autónomos.
Sí, ¿vale? No tanta dependencia del exterior. Y bueno, y también hay un caso bastante espectacular en Túnez que los italianos están diciendo, porque hay una isla que pertenece a, se llama Lampedusa, pertenece a Italia, y están llegando al orden de 1,000 personas diarias.
Pues, ¿cómo estará la cosa en Túnez?
Pues fíjate, ¿no? Yo había un... Ya como partimos de que no sabemos la verdad, ¿no? Pero había un rumor en el que se hablaba que en Túnez lo que había era un enfrentamiento entre los servicios secretos italianos y los servicios secretos franceses, por hacerse con el poder allí, ¿no?
¡Ay! Esto parece todo una película de espías.
Sí, no sé. Siempre había habido últimamente, pues tenía bastante poder allí los servicios secretos franceses, ¿no? Uh-huh. Pero igual ahora por eso lo han enviado, dicen, ¿no?, que la patata que le están enviando, que han metido que la gente se vaya a Lampedusa, ¿no?
Ah, vale.
Que me parece que viven 6.000 personas. Y en poco tiempo, en cosa de 10 días, les han llegado 6.000. Le han doblado la población, ¿no? Y entonces las fragatas italianas no pueden parar, que están pidiendo ayuda a la Unión Europea, ¿no? Porque patrullen todos los barcos que son de la OTAN allá, ¿no?
Ya empezamos. Uy, esto se está pensando más
claro,
interesante.
Es la frontera, ¿eh? ¿No?
¿Qué van a hacer? ¿Van a poner un barco cada kilómetro? ¿O van a acabar disparándole a los barcos? ¿O?
Bueno, ya sabes lo que pasa en Ceuta y Melilla, ¿no?
Ya.
Pues ahí, ya hace años también, la isla de Lampedusa es la pertenece a Italia, pero está más cerca, digamos, de las costas de África que no de Sicilia, ¿no? Y entonces pues la gente se va ahí. Y bueno, tendremos que estar a ver, pero vaya, las movidas aquestas de lo que ocurre en Egipto es muy... De momento también el Estado Mayor de Israel han cambiado al jefe, ¿vale?
Por algo será, ¿no?
Han puesto a un... ¿Sabes que hay los halcones y las palomas? Uh-huh. Han puesto un halcón, un super halcón.
Uf.
y han puesto toda la todo el ejército. Sabes también que en Israel el ejército tiene muchos reservistas.
Sí, el ejército manda también, ¿no? La empresa más grande del país, supongo.
Sí, allí no, allí hacen un poco el paripé, el consejo, aquí el Consejo Supremo del Ejército en Egipto es sin tanto paripé, ¿no? Porque como el pueblo allí pues tiene menos consideración, digamos, que el pueblo israelí, que hacen el rollo de las votaciones, el parlamento y tal, pero allí también manda el ejército.
Sí, sí, está claro.
¿Sabes? Entonces se han puesto todos ahí en la frontera y porque dice que el ejército de momento garantiza la paz. Egipto es el primer país que firmó la paz con los israelíes, ¿vale? Y que estaban tranquilos, pero también estaban tranquilos porque el Mubarak no se movía y ya se ha movido, ¿no?
Claro.
Y entonces pues no saben muy bien qué va a ocurrir.
Ya veremos. Por ahora también, curiosamente, sobre Argelia, Estados Unidos estaba pidiendo moderación y contención al gobierno argelino. Así que, no sé, algo se huele, ¿no? Quizá la cosa estalle, quizá esté estallando porque conviene, están detonando la, ¿no? Como se suele decir, detonar algunas cosas, algunos flancos para controlarlo, ¿no? Después, que no sea toda una oleada, quién sabe lo que pasará, ¿no? Pero la cosa no está bien y aquí ya está metido problemas energéticos, problemas de alimentos, bueno, esto puede estallar.
Y después la población es muy joven.
Sí, también.
Las poblaciones estas son muy jóvenes. Y yo después, si... si seguimos como hablando de esto, pues también ahora, si queréis, pues puedo explicar lo de los dólares. Y ponemos la canción esto, y me pasaron un periódico que se llama El Libertario, y son los bloques fantasmas, y pasamos al siguiente tema.
Como pues, quiera, o ponemos una canción y después ponemos la canción, por la canción y eso.
De los dólares.
Sí, así descansamos un poco.
¿Vale? Y ya el tema de Egipto lo dejamos para la semana que viene.
Sí, sí, sí. Internacional, se acabó.
Que se vayan todos, ¿no?
Venga, que se vayan todos. Los dólares.
Ya estamos aquí en Antes mi diente que mis parientes, en el 104.5 de la FM y también en el 96.6 de la FM por Barcelona, o a través del podcast y de internet en Radio Bronca, www.radiobronca.info, y el podcast es podcast.radiobronca.info. Después de esta chapa para rellenar tiempo, también os decimos el teléfono, que es el 93-359-4900, y al que podéis llamar si tenéis algo que comentar de lo que hemos dicho o de lo que os apetezca, o algo que consideréis que es interesante para todos nuestros oyentes. Y aquí, mientras mis compañeros están buscando una noticia y hablando...
Y haciendo noticia que no hemos encontrado y que hablaremos de ella más tarde hasta que encontremos.
Bueno, me parece pues muy yo bien. Los dólares los conocí, esta música que ha sonado.
Estuve los chicos son muy majos, pero la música a mí no me gusta mucho.
Son, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno,
sí, sí. Ya.
Estuve en el bloque de fantasmas, que es aquella ocupa que custodia del Parque Güell.
Sí, aquella tan famosa que tiene un lema pintado arriba que se ve desde...
Vale. Y entonces estaban, se han hecho un LP de vinilo.
Sí, sí, es gente que hace eso todavía, sí.
Y entonces me llamó mucho la atención porque estaban doblando los cartones para poner los discos dentro y lo hacían todo ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo fui a es la segunda vez que subo a los bloques fantasmas para dos eventos y los dos los han suspendido.
Vaya.
Pero bueno, siempre aprovecho y allí al lado hay una cosa que se llama el Dicatal, que es como una distribuidora anticomercial y tienen cosas muy interesantes. La otra vez compré un calendario con dibujos hechos por ellos porque son gente que hace las cosas ellos. Y me gusta, ¿no? O sea, procuran que intervenga menos, aunque el... Fueron a grabarlo, por ejemplo, el LP, lo fueron a grabar a una... Me explicaron, ¿no? A un estudio de grabación.
Sí, sí, claro, para que se vea bien.
Vale, y les hizo los vinilos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero después ya todo el empacatamiento y todo eso se lo hacían ellos, ¿no? Y entonces pues hay allí dibujantes de cómics, casi todas las cosas que no tienen salida comercial, ¿no? Uh-huh. Porque una de las... digamos de... ¿Cómo se llama? Del... obligatorio allí es que no sea que no entre en el rollo comercial. Si lo están vendiendo en otro sitio comercialmente ya no lo distribuyen ellos, ¿no?
Ah, no sabía que era tan así.
Sí, tuvieron un estos por ejemplo cuando al principio Sin Dios era no sé qué, después lo criticaron porque como se ve que se podía comprar en algunas tiendas o algo así.
Sí, sí, pasaron.
Bueno, pues hubo unas críticas, pues van en esta línea, ¿no? Y claro, me recordó los 70, los 80 y los 90, me hizo mucha gracia, ¿no? Entonces, estos son venezolanos, ¿vale? Los dólares. Me explicó que se pusieron los dólares para cuando la movida de Praga, fíjate, no hace años, ¿no?
Sí,
pues se ve que ¿no? Sí, sí. Se ve, me explicaron que en Venezuela se ve que se hicieron muchas movidas y de esto, y que entonces nacieron ese grupo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, estuvimos hablando y ya me dijeron que habían venido por bronca y les habían presentado como el disco y tal, ¿no? Y bueno, pues nosotros mañana hablamos de esto y... elegir una canción y ellos dijeron que se vayan todos, que por lo que se ve no hemos entendido muy bien la letra porque con la música estaba muy fuerte, ¿no?
Sí, bueno, no sé, es que a mí esa música ya me cansa un poco, pero vale. Cuestión personal, no sé, la letra no la he escuchado.
Bueno, pues entonces el libro que iba a ver, que iba a hacer la charla era que Teopagui Pujol, ¿no?
Ah, vale, vale.
Y no vino el hombre, bueno, ya está, vale. ¿No? Y entonces pues yo estuve hablando con estos y les dije que pondría el programa, ¿no? Y bueno...
¿Tú has leído el libro de Teopagui Pujol?
No.
Yo tampoco.
No, pero bueno, la portada también era una canción, estuvimos hablando, era una canción de un grupo que se llamaba Odio Social, que hicieron uno de 33, lo que yo recuerdo, y entonces se veía uno saltando, se ponía que pague Pujol, ¿no? Y va, mira, va a ser la primera vez así la campaña así un poco grande, que pues más o menos la gente se colaba en el metro y eso, pero tampoco había habido pues como un boom, ¿no? Que pague Pujol, ¿no? Era muy divertido, ¿no? Entonces, pues supongo yo que explicaba esto, ¿no? Me hubiera gustado escuchar al hombre que hizo los...
Creo que está presentándolo en más sitios, ¿eh? Hay sí, una bueno. Página web que lo dice, pero no me acuerdo cuál era.
Me dijeron que se había sentido malamente.
¿Por qué? Porque, ah, pero...
No sé, que le había dado como un mareo.
Ah,
una
vale,
ansia,
vale.
Y
se había puesto mal.
No, ¿eh? Y que entonces no venía, ¿no? Me dijeron esto. Bueno, y entonces... Ay. Pues los bloques fantasmas, ya que estamos, ¿no? Pues todos los domingos hacen un concierto... Está Dick Attack, se llama, uh-huh. Que distribuyen cosas anticomercial, muy chamarretas que se hacen ellos, todos los vinilos de grupos así que no entran en los roles comerciales, cómics, bueno.
Antes estaban en Gracia, ¿no? Ellos.
Sí, estaban en Gracia, era el que estaba en Ramón y Cajal, y antes estaba se juntaron también los que había, cuando había el Ateneo Libertario en la calle Peril.
Uh-huh.
que también había un
distribuidor también de eso.
Bueno, pues se juntaron con los de Ramón y Cajal y están allí, ¿no? Y entonces cada día está abierto, ¿no? Y si queréis subir, pues son muy buena gente.
Sí,
¿no?
En el InfoSurpa suelen poner la actividad que hacen en el bloque Fantasma. La web es usurpa.squad.net y desde allí podéis bajarlo y ver lo que se hace
ahora están
en los centros sociales y en los bloques.
Están activos, hacen conciertos de grupos. Pues a veces invitan gente de afuera, también vienen.
Sí, sí, siempre viene un grupo sueco, ¿no?
Eso, ¿no? Y pues bueno, pues está bien, ¿no? A mí me gustó, y después los de Dicata, que es la tienda que está, en unas tienen como la cafeta y en la otra tienen la distribuidora, y tienen mucho material, incluso tienen los discos de Bronca, que han hecho los DVD, los... a veces en Radio Bronca hace grabaciones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En una salgo hasta yo, tío.
¿Sales tú diciendo que...?
El de Insurrección, que una vez hicimos aquí un programa especial de 24 horas para el Mumia Mugul Jamal.
Ajá.
Y estuvimos 24 horas emitiendo y pues nos íbamos turnando la gente, ¿no? Entonces yo vine y hice uno y le gustó y lo pusieron en el de esto, ¿no?
Muy bien.
Llama Insurrección.
Es un compañero famoso de la radio.
¿Quién?
¿Tú?
Bueno, famoso no.
¿Conocido?
Bueno, mira, yo... A mí lo que más me gusta es no trabajar. Entonces, pues esto, por ejemplo, estar aquí, pues, ¿cómo era? ¿Bajo el trabajo? Yo me acuerdo, al principio era...
No, al principio y ahora.
No, al principio no, yo primero no era así.
Ah, bueno, al principio quiero decir, sí, bueno.
Primero era, ¿cómo era?
Ah, mal
trabajo sí, paro no, trabajo sí, paro no, y nos llevaban los que mandaban, ¿no? Y íbamos chillando eso, ¿no? Trabajo sí, paro no, ¿no? Pero después vas evolucionando, ¿no? Y entonces vino el dinero gratis, y entonces ya se chillaba. ¡Abajo el trabajo! ¡Abajo el trabajo! ¡Abajo el trabajo! ¿Y tú qué prefieres?
Yo, abajo el trabajo, millones de veces.
Pues entonces estamos eso, se empezó a cuestionar el trabajo. Porque hasta entonces el rollo era trabajar, ¿no?
Es que a mí no me gusta trabajar, me aburre. ¿A ti te gusta trabajar?
A mí, ¿no? Hombre, según, si el trabajo es estar con mi amada, pues...
Claro, sí.
¿Qué quieres que te diga, no? Por ejemplo, cocinar para mí... Sí que me gusta, para mí o mis amigos, pues yo cocino, ¿no? Pero si yo tuviera que cocinar, por ejemplo, para que es un trabajo, pues no, ¿sabes? No, porque te quitan la parte creativa y todo el trabajo es yo qué sé. Además, a mí siempre me ha tocado el trabajo peor, el más monótono y el más rutinario, y encima el más peor pagado, ¿no?
Eso porque trabajarías poco y protestarías mucho.
No sé, siempre me ha tocado faenas, ¿sabes? O sea, mal pagadas, mal vistas, y ¿sabes? Y siempre con uno que, si te despistas, ¡alto! ¡Venga!
¿Acorda?
Sí, me acuerdo una vez que... Bueno, hablar vosotros algo también, porque...
No, después... te estoy sacando conversación totalmente, vaya. Estoy rellenando.
Un interrogatorio de la Gestapo.
Venga. Bueno,
queda una hora de programa, ¿eh?
Sí, bueno. Nos queda tiempo de sobra. Yo una cancioncita pondría yo, que tengo C.
Vale.
Sí, bueno, si quieres, antes de la canción hago la insurrección esa.
¿Eso qué?
Ya verás.
Ah, ¿una poesía?
No, es poesía. Esto no es poesía. Estos son gritos.
Bueno, lo que sea.
¿Tú le llamarías poesía a esto?
Sí, no sé. Tampoco entiendo mucho de poesía, pero... Bueno, yo lo veo poesía. Rima, tiene frases así que... separadas y terminan en... no sé. Es poesía.
Como mínimo es poético.
Novelesco no es, ¿no? Pues es poesía.
Bueno, pues dice así. Insurrección, anarquía... Deseo más allá de lo que conozco. Rompo el sometimiento, viajo en la fantasía, desato dentro de mí las pasiones. ¡Sí! ¡Sí! También las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven. Exploro mis posibilidades, fluyendo soy subversivo, hago posible... Mi autoposesión, aquí, ahora, me autoposeo. Grito, siento, vivo, hago experiencia de revuelta generalizada, interiorizando aventuras de libertad. Diarios, revistas, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias. ¡Ah! Atreverse a hacer cosas, fomentar la desobediencia, destruir el gobierno, crear anarquía, es mejor actuar que soñar. Me cago
en los psicofármacos del Estado, en el conductismo y en las influencias castradoras de la autoridad. Enfadarse. Reír, descubrir la propia determinación. Los gritos de la ira son más sabios que los silencios de la inteligencia. ¡Sí, sí, sí! Hago posible algo increíble, mi autoposesión. Aquí y ahora me autoposeo. Aquí y ahora conjuro la anarquía. Sendero de sanación que nos lleva a todos a la insurrección. ¡Ah! ¡Insurrección! ¡Insurrección! ¡Insurrección!
Money.
Estamos ya de vuelta de la canción circa. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, en el 104.5. Bueno, repito, el número de teléfono por si queréis llamar, 93-359-4900. ¿Y de qué vamos a seguir hablando? Bueno, vais a seguir hablando porque yo estoy un poquito callada hoy.
Pues queríamos hablar de internet y la ley Cindy y estas cosas. Por hablar de algo, ¿no? Porque no sé qué...
Porque hay que hacer programa y...
Sí, básicamente sí. Y después hablaremos del compañero Jona y de los otros dos que también están metidos en el mismo proceso, que hay tres. En realidad no solo hay uno. Pero bueno, ahora hablamos de esto. Pues bueno, vamos a hablar un poco de internet. Como ya sabéis, ayer fue la jodida esa gala de los Goya, donde los actores se lamen entre ellos mismos. Y bueno, hubo bastante polémica porque había gente protestando por toda la movida de la ley Sinde, que como sabéis es una ley promovida para, entre comillas, acabar con la piratería, pero que de facto le da un poder brutal al Ministerio de Cultura, que ya como 1984 pues se acerca a algo parecido, ¿no? Básicamente lo que hace la ley Sinde es que si ahora mismo cuando se tenía que cerrar una página tenía que ir a un teatro, a otro teatro que se llamaba Juez, pero que por lo menos ese teatro es muy lenta la función y que además, yo que sé, digamos que es más neutral entre comillas y puede tener incluso otros intereses, pues ahora han creado una comisión de expertos. Ellos deciden quiénes son los expertos, ellos son la industria.
¿En la comisión está la SCAE?
Sí, básicamente, no la ICAE, pero vaya, van a poner a gente que entienda de derechos. Esto ya sabe cómo va, las familias, los parientes, los tíos y los cheques. Entonces van a crear una comisión que cuando alguien piense que presuntamente una página puede estar cometiendo una infracción ilegal, se manda a este tribunal de expertos que en muy poco tiempo, en varios días, en un día, vaya, decide si eso es así o no, y entonces le manda al juez. Como digamos que más que la denuncia, lo que le manda es una cosa de: mira, nosotros creemos que esta página web está vulnerando los derechos, di que sí y la podemos cerrar. Entonces, cuando pase eso, cuando si el juez dice que no, pues la echarán para atrás, pero como esto es una comisión independiente, seguramente ya aprenderán cómo hacer que el juez no le eche ninguna para atrás, porque además la ley está bastante clara. Y bueno, bastante claro, bastante ambigua. Bueno, el caso es que cuando el juez decida que sí, que le dé el visto bueno a, digamos, al papel que le ponen los otros, pues la página se cerrará y a partir de ahí el demandado tendrá que iniciar una carrera judicial, que eso es dinero, tiempo y muchas cosas más, para intentar demostrar que, bueno, que no está pirateando, que solo está en realidad compartiendo enlaces, ¿no? Bueno, que en realidad eso no demuestra porque eso es así, pero tendrá que demostrar pues lo que tenga que demostrar que se pueda demostrar. Y bueno, esto es en principio una idea que... Una ley que está para proteger a la industria, dicen, y a la cultura, pero que en el fondo pues se utilizará para muchas otras cosas más, entre ellas porque la propiedad intelectual no solo es música, vídeo, película, sino también son los artículos de un periódico, los libros o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la internet es una cosa que está hecha para compartir, está creada así, su naturaleza es así, y lo que quieren es convertirla, como ya hemos dicho, bueno, en otros programas, ¿no? Que es, la quieren convertir en una televisión, en una cosa regulada, en una cosa de cuando cada persona entre quede registrado todo su movimiento, que con cosas como Facebook están consiguiendo que la gente empiece a tener una única identidad en internet o un par. Y bueno, pues esta es su idea, ¿no? Tener un internet controlado y que la gente no pueda hacer nada sin pagar por escuchar todo, sin comerse los servicios de los grandes distribuidores, que seguirán además jodiendo a los artistas y demás que se han vendido por un par de fosquitos, básicamente.
Me suena esto como en los siglos XVI, XVII, ¿no? La gente que estaba tan tranquila por África, ¿no? Viviendo allí tan tranquilo, llegaban unos con unas cadenas, ¿no? Te ponían unos grilletes, unas cadenas, ¿no? Y decían que era suyo y apa, ¿no? Tenías que trabajar para ellos, ¿no?
Pues sí, básicamente, ¿no? Además, lo peor es que tampoco van a solucionar nada, porque es muy complicado parar algo que la gente cree justo. Es decir, si la gente está cambiando archivos a pesar de toda la propaganda que se está haciendo en contra, es por algo, y eso es muy difícil de quitar de la cabeza. Y no, pues por ejemplo en Estados Unidos, no, en Estados Unidos lo que están haciendo es hacer portales las grandes distribuidoras que ofrecen las películas mejor, y básicamente así están consiguiendo ganar, ¿no? Sin embargo, aquí lo único que se hace es tener sitios como, por ejemplo, para vender libros super cutres, y a la vez pues se prohíbe toda piratería, ¿no? Con lo cual el usuario pues se queda ahí a merced de esta gente que digamos que va bastante atrasada en la actualidad.
Es como si hubiera una fuente y yo llegara y dijera, es mía, ¿no?
Sí,
y
básicamente.
Todos los que queréis beber, ¿no? Y todas las fuentes son mías. Y si hay alguna fuente por ahí más, también es mía, ¿no? Todas las fuentes son suyas, ¿no?
Pues sí, todo es suyo. No quieren que se comparta nada. Quieren que se pague por cada cosa que vea, cada cosa que lea. Contra más, mejor. Que además, a cambio de eso, ellos tengan tu perfil y te puedan vender más cosas. Y bueno, y que tengan todos tus datos en internet y que seas un consumidor a su merced. Es que para ellos esta información vale mucho, mucho dinero y es un negocio. Es un modelo de negocio y por eso lo están defendiendo así.
¿Por qué se pelea la ley de la iglesia con la Sindia?
Porque la ley de la iglesia en un principio estaba a favor de la ley Sindia de toda la industria y entonces, bueno, en la red, los frikis de la internet y los ciudadanos también, bueno, todos un poco, los que, bueno, la gente más concienciada de ese tema, empezó, bueno, a increparle y tal, ¿no? Se pusieron las cosas un poco así turbias. Y el Alex de la Iglesia tuvo una reunión con los representantes de esta comunidad. No son representantes, pero bueno, son como los interlocutores, así que se ha dado por válido. Gente que ha salido a través de los blogs y todo esto. Pues habló con ellos y a partir de ahí el tío, bueno, pues razonó, ¿no? Vio que la solución no estaba ahí, vio que esta ley además se va a usar para censurar, que no va a servir para nada porque la gente va a seguir copiando los archivos, sea como sea. Y más, como estamos en época de crisis. Y entonces lo que se ha hecho es se rebeló contra la ley Sindia, dijo que no le gustaba, entonces la ministra pues ya lo... Bueno, y dijo que cuando se aprobó la ley Sindia, él dijo que dejaba la academia y a partir de ahí pues ya hubieron los piques, ¿no? Y ahora está la cosa así tensa y no sabe muy bien. En realidad aquí los que tienen el problema son los comerciantes, ¿no? Son los productores y sobre todo los que se llevan más dinero de todo esto, que son los que menos hacen, que son los distribuidores, que en casi todo el negocio, ya sea... El de la venta de vegetales o la de videojuegos o la de industria, al final son los que menos hacen, pero los que más ganan, ¿no? Que son los que están perdiendo, porque antes había, digamos, que 5 distribuidores y ahora potencialmente cada usuario de internet es distribuidor, ¿no? Y eso no se puede tolerar porque si tú no tienes el monopolio, ya sabemos el libre mercado para qué funciona o para qué está, ¿no? Si no le gusta su category, pues cambian las reglas y,
claro, sí.
Y ya está.
Si hubiera fuentes como había antes, ¿no? Que la gente bebía gratis, ¿qué iban a hacer las bombellas y toda esta gente, ¿no? Que
claro,
vende la fábrica de plástico y lo otro, ¿no? Porque...
Sí, sí, es que hay que obligar a que la gente compre lo que sea, ¿no? El otro día, bueno, no tiene nada que ver, pero había una noticia de que los ciclistas se están empezando ya a quejar de todas las cosas, por todas las cosas que le hacen llevar para salir a la carretera, ¿no? Sí. Al final, me acuerdo que, bueno, era en Un Mundo Feliz. Que todos los deportes que practicaban, la única característica es que todas tenían que tener millones de objetos para practicarlo, ¿no? Y el protagonista se queja, ¿no? Dice, bueno, o habla sobre ello, ¿no? Que los ricos tenían, o los ricos y los no ricos tenían, no eran actividades sencillas. Bueno, creo que los pobres de todos, sí, que eran cualquier cosa, tendrían que sacar deportes nuevos para gastar más, ¿no? Un poco como, bueno, como la videoconsola o como un poco este rollo, ¿no? Pero es que cualquier deporte, pues simplemente por ley te piden que lleves 20.000 reflectantes, no sé qué, no sé en cuánto, y al final... Claro, es una forma de...
Yo que soy más mayor aún me acuerdo la pelea con los cinturones de seguridad. ¿Cómo? ¿Por qué me tengo que poner yo un cinturón de seguridad si el coche es mío? Si yo lo quiero ir... Bueno, y ahora todos nos lo ponemos, ¿no?
Claro.
Pues entonces hubo como una lucha por no ponerse los cinturones de seguridad. Pero bueno, eso es el progreso.
Sí.
¿Quién lo puede parar? Y el internet ha sido como cuando debieron ir a África o a los Estados Unidos, ¿no? Que todo era libre y empezaron a parcelarlo, ¿no? Y entonces
sí,
en internet lo van a parcelar todo y van a decir, este trozo es mío, este trozo es mío y este trozo es mío. Y todos los que pasan por ahí o de esto lo que quieren es cobrar, ¿no? Al final todo será
al
una
final
compra,
es
¿no?
El canon. Como antes tenías que pagar para pasar por el puente, sí. Ahora tienes que pagar la ECAE por escuchar la música de un tío que no sé, que la cantó para eso, ¿no? Para ser escuchada, no para cobrar por cada vez que se reproduzca.
Ya está, ¿no? Bueno, ya, por eso... debemos ir en la línea de necesitarlo cada vez menos a ellos. Pero bueno, también la gente, por ejemplo, de Suecia que ha hecho el partido pirata este, lo hicieron por esto.
Sí, salió de aquí. La idea salió de aquí. Ellos tenían un servidor muy grande que compartían ficheros y tal. Y bueno, a partir de aquí pues surgió el grupo, el Partido Pirata, pero que tampoco tiene mucha implantación.
Pero allí, por ejemplo, el Partido Pirata hace webs y que se puede entrar libremente. Y
bueno, ellos tenían una, la web de intercambio de archivos de las más grandes del mundo, que era de Pirate Bay. Sí. Y allí tenían los enlaces, o sea, ellos no tenían archivos, ellos tenían los enlaces para que la gente se compartiera archivos. La gente tiene los archivos en su ordenador, con una especie, era un, es el torrent, es la evolución del emule. Bueno, la evolución, o lo que usa ahora la gente en vez del emule, ¿no? Que es un poco lo mismo, y ellos tenían un servidor que tenían estos enlaces, pero ellos no tenían ningún tipo de contenido ilegal, ellos solo eran mediadores o no sé, bueno, algo así, ¿no?
Bueno,
mensajeros.
También, como has hablado del Un Mundo Feliz, también había un territorio salvaje, que ahí no
sí
podían entrar, pues entonces un poco es hacernos... ¿Te acuerdas cuando hacíamos allí en Llavos de Anarquía, cómo se llamaba? Libres y Salvajes, ¿no? Pues se trata también de hacer un... Porque tampoco pueden acordonarlo todo, ¿no?
No, siempre tienen que dejar de una vía de escape, pero es un rollo, ¿no? Porque antes, cuando Internet surgió, pues era como de todo el mundo. O sea, ahora, vale, tú te puedes parcelar, no, siempre te puedes esconder, ya lo sabes como eso, ahora. Pero si tú
para
te...
Para que nos engancháramos, tío, todo siempre...
Claro, claro, por supuesto, no digo que no. Bueno, también porque han tenido su tiempo, porque tampoco saben que iba a ser tan importante, porque, bueno, las cosas, yo qué sé, no son tan fáciles, ¿no? Si estás hablando todo el día de democracia, después... Esta ley le está costando mucho por eso, ¿no? Y van a perder a un porcentaje de votantes jóvenes, yo creo que, bueno, a nosotros nos viene bien, porque yo creo que van a perder un porcentaje de votantes bastante grande. Porque además esto ha sido firmado por todos los partidos, básicamente, o sea que esto aquí no se salva
a
nadie.
A ellos les da igual, porque...
Bueno, les dará igual hasta un punto, ¿eh?
A la derecha tienen un caladero de votos muy fiel.
Sí, a la derecha a lo mejor o más, pero la izquierda yo creo que va a perder mucho.
Pero es igual, ¿no? También la gente... A lo mejor que había el otro día leía, ¿no? De que están contra el Estado, ¿no? Tanto control del Estado, ¿no? Los de derechas también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay algunos de derecha que son los libertarianos, que después dentro de ellos hay bastante... Hay como tendencias que, bueno, pregonan un poco eso, ¿no? Quieren acabar con el Estado, que el Estado sea la mínima expresión, que es para defender la propiedad privada. Después de esto dentro hay mucho... Desde que hay nazis hasta anarquistas, y esto es un... Un submundo apasionante que algún día espero poder conocer.
Yo lo que he visto con el Alex de la Iglesia, que para mí se toma anfetamina, porque antes estaba gordísimo y ahora está chupado. Y entonces, igual, para mí, ¿eh?
De todas formas, Alex de la Iglesia era un tío que venía de Bilbao y era un tío que venía del underground, o sea que él...
Pero era muy gordo, tío. Era un tío,
sí,
un
tío, pero no, pero quiero decir que a nivel político más o menos...
O sea, ha hecho eso que te operan el estómago y te lo hacen pequeño.
A lo mejor come bien y hace deporte, tampoco es muy sencillo no estar gordo, o sea, tampoco es una cuestión complicada. Bueno, no sé lo que hará.
Para mí que se toma
un... A lo mejor se ha hecho una reducción, pero bueno, es su problema.
Es que también, pues, para quitar un poco de hierro, porque parecía todo lo que decíamos tan interesante, tan importante, tan dayo, ¿no? Y a lo mejor todo el rollo es... Que,
total, el pescado está vendido, ahora ya vemos,
sí,
qué pasa.
Que se ha tomado las anfetaminas, se le ha ido la olla y ahora está en contra de la Cindy, ¿no?
No, no creo que no, porque este tío salió de un ambiente... Sus primeras películas, por ejemplo, la de... ahora no me voy a acordar. La que hizo antes del Día de la Bestia. No me acuerdo, es igual, y con esta música... Hacía Mutante. Esa película era muy buena, o sea...
Yo te lo digo, porque cuando tomé anfetaminas se me fue la olla también. ¿Sabes? Y entonces, pues, iba ahí a las fiestas, pero enfadado y en contra de la autoridad. Y a si me das cuenta, no era yo, era el tóxico que me había metido dentro.
Bueno, quién
y
sabe, a mí. Después, a lo mejor fuma muchos porros, mucha marihuana o yo qué sé.
Lo quisieron curar y según qué medicaciones te engordas, porque estaba muy gordo, tío. Hubo una temporada que era gordo, es
que,
gordo.
A mí me la suda que esté gordo, no, la iglesia.
No sé, tío, a mí cuando están tan gordos me mosquea, ¿no? Pues tan gordo, tío.
Comerán ya, bien, sí.
Y después
sí, sí.
Tan delgado, ¿no? No, hay medicaciones que engordas. Medicaciones, yo sí, yo
sí,
lo sé.
Esta música no puedo yo.
¿Eh?
Me desconcierta la música.
Bueno,
creo que ya. Esto indica que estamos sobrando.
No, es que pega, es porque vale. Estáis ahí discutiendo y me hace gracia, pero no es que estoy diciendo tonterías ni nada. Bueno,
vale.
Bueno, da igual.
Bueno, yo cosas, el Forrest Gump en la película, ¿habéis visto la película?
Sí, claro.
Tonterías es el tonto es el que dice tonterías, ¿no? Pues ese soy yo. El Forrest Gump no era tonto. Porque él decía, tonto es el que dice tonterías. Pues yo soy tonto porque digo tonterías.
Era bastante tonto para, ¿sí, no?, mi punto de vista, pero bueno.
Pues cuando
un tonto con suerte.
Cuando le pega al pacifista, era un tonto con mala leche, ¿eh?
Sí, eso sí.
Porque el pacifista, no veas cómo era.
Bueno, cortisona, eso es lo que te hace engordar.
La cortisona, ¿no?
Sí, de los medicamentos, según me han contado a mí. Estaba ahí pensando, empieza por C.
El tema este a la compañera le interesa, sí. Como está con el libro de la IGEA, ¿no?
No, y porque tengo un botiquín en casa de mis padres. Sí, me lo sé todo.
Sí, pues la cortisona es... se lo tomaba mi madre también. Hoy cuando, si hablamos así de medicamentos, cuando estábamos así, que os he explicado de que estábamos cavando y hemos hecho tres... para plantar patatas biológicas, tres tiras, y estábamos hechos polvo los...
Estamos hablando de que hoy ha ido a un campo a sembrar patatas, porque la gente no lo sabe.
Bueno, pues eso, ¿no? Y éramos tres, los tres hermanos, y hemos hecho tres tiras, y estábamos hechos polvo. Y mi padre, cuando cavaba, ahí en esto, pues, se tiraba toda la mañana cavando y estaba tan pancho. Pero entonces, hemos descubierto por qué era.
Porque yo te fumaste acordaba... muchos porros de pequeño.
No, yo me he acordado, porque mi padre se tomaba unos octalidones y se bebía un litro de vino.
Joder.
O dos vasos de orujo. Y los octalidones con el orujo, sabía que le daban una marcha, que se ponía a cavar y no veas. Porque no os penséis que esto de la drogadicción y la medicina y todo esto es nuevo, ¿eh?
No, no, claro que no.
Los octalidones que se tomaban cuando yo era... Bueno, ya te digo, eran de color así como butano. Y se bebían con boldán. Te tomabas unos octalidones con boldán.
Joder, tío.
Sí, ya la gente, pues... Es que en este mundo en el que todo lo natural está de esto, pues tenías que buscar... sitios artificial, como hace el amigo Alex de la iglesia, porque no se ha adelgazado porque sí. ¡Alex! ¡Vuelve, Alex! Si quieres poner algo de música, yo...
Ey, podrías poner la banda sonora de Mutante.
Vale.
Bueno, y
pero
también...
Pues hablando mientras...
Es de Defcon 2, me parece.
Y también hay alguna que se llama Anarquía, que es de los Sex Pistols, que a mí me agrada mucho.
Otro gran clásico, aquí ponemos música moderna como podéis ver. No, está bien.
No habéis escuchado jamás.
Es la música que nos gusta.
Bueno, yo si ahora ya vamos a recomendar un libro que se llama... ¿Cómo se llama? ¿De IGEA?
El rapto de IGEA.
El rapto de IGEA es un libro que lo podéis encontrar en las librerías alternativas. Está producido por Virus y habla sobre todo esto de las medicaciones... la industria médico-farmacéutica y la falsedad de algunas enfermedades, que el negocio está en realmente en crear enfermedades y que la gente necesite pues tomar supuestamente algo que lo alivia o lo sana de algo que realmente ni tiene. Se llama El rapto de IGEA, está producido, editado por Virus y ya sabéis, en las alternativas.
Es un libro que está muy muy chulo. Me lo estoy leyendo todavía, quería esperarme para hablar de él, a acabar de leérmelo, pero de verdad nos está todo muy contextualizado de cómo funciona todo el engranaje, digamos, de poder, y está muy, 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 muy chulo. Lo recomiendo de momento, ya cuando acabe, a ver si os comento.
Me cago en los putos médicos, este es el resumen. Por lo menos en...
Pues últimamente, putas. Últimamente hay más médicas que médicos.
Lo que sea, me da igual.
Da igual.
El colectivo médico...
Hornadas y hornadas de mujeres médicos.
Estupendo.
Hornadas y hornadas de mujeres jueces. Hornadas y hornadas de mujeres abogados.
¿Y qué?
No sé, como si decían que cuando mandaran las mujeres iría como mejor.
¿Te lo creíste esto?
Yo no me creo nada. ¿Sabes? O sea, ni
si el problema es que la gente mande.
Que te pegue una mujer policía duele igual que si te pega un hombre policía.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Sabes? Cuando te condena una juez mujer, a ti te condena y qué más te da que la juez sea juez hombre o juez mujer. Tú eres el culpable, para ellos tú siempre eres culpable.
Muy bien, después de esta reflexión punky del día, nos vamos a poner la concentración mutante.
Qué miedo nos da. Nos pasamos de soslayo. Los feministas nos dan miedo.
No, que gracias.
Para Dios y mutilados, empezado ya al baile.
Disparamos con tu vista, quemamos gimnasio.
acción mutante, acción mutante.
Pioneras que siempre al contracorriente, sabido pelear y hacer Hitler le pregunte a ese gran palo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora te ha llegado el turno de plantarle cara a este problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas. 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 Agrupación de mujeres.
Bueno, pues aquí estamos otra vez. Y nos...
Bueno, y estamos en Antimidente Crisparente, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, hablando de un montón de temas. Hemos hablado de Egipto, de la ley Sinde, de los bloques fantasmas y de todo lo que se nos ha ocurrido, anécdotas varias, nuestra interesantísima vida y muchas más cosas.
Nos queda media horita de programa, así que tampoco...
Sí, bueno, 20 minutitos, 20 minutos. Así que llegaremos... Ah. Y quería comentar algo yo y se me ha olvidado. Ah, sí, que hemos escuchado con dos canciones. La primera, Acción Mutante, de la banda sonora de la genial película de Ale de la Iglesia, que tenéis que bajaros, por supuesto, no paguéis por verla. Y después la de las mujeres, que bueno, está bastante bien también. Y nada, no sé. Ahora seguimos con otro tema, que es el tema de los detenidos por los disturbios que hubieron hace unos años en... ¿No? ¿Dices que no?
No, el compañero había dicho que ya lo dejábamos para la semana que
viene. Ah, vale, que habías dicho que lo dejábamos para la semana que viene.
Ella tiene un artículo, si lo quieres leer.
Bueno.
No me había enterado eso.
Por no,
eso
bueno, no... me ha dado el periódico y me ha dicho, si quieres leer esto, y lo he leído y no me parece mal, pero...
Va, pero no. Bueno, entonces hablaremos de esto la semana que viene.
Bueno, ahora, siguiendo lo de las mujeres violentas, vamos a... ¿A mí se me oye?
Sí, sí, lo que pasa es que la música está un poco alta. No sé.
Vamos a seguir con un tema de cómo se usa el cuerpo de la mujer en la guerra, ¿no? Que es muy curioso. Y en este momento pues nos centraremos en las mujeres palestinas, que es un colectivo ya de por sí el mismo pueblo palestino muy castigado. Y dentro del pueblo palestino, pues las mujeres. Cuando quieras, compañera.
Los cuerpos de las mujeres como campo de batalla. Después de un reciente viaje a Palestina, quedé fuertemente impresionada por el altísimo índice de natalidad existente entre las mujeres palestinas. Ellas, en las reuniones que mantuvimos con sus asociaciones, lo explicaban como una nueva forma de lucha por sus derechos, como un nuevo feminismo, además de ser contemplado como un deber patriótico. Pero aún así, me costaba mucho de entender hasta que hace unos días leí en un documento que cayó en mis manos que la cuestión real es otra. Se trata de una estrategia política para poder mantener la distancia demográfica con Israel. De esta manera también integran la lucha contra el Estado ocupante en su propio cuerpo de mujeres. Teniendo en cuenta que Israel también realiza políticas activas para el crecimiento demográfico, nos encontramos con que tanto los dirigentes palestinos como los judíos están utilizando los cuerpos de las mujeres como campos de batalla, sin tener en cuenta las propias decisiones personales de estas ni su derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo. De este modo, puedo entender el gran número de niñas y niños palestinos muertos en la ofensiva de Gaza. No se trata solo de destruir, se trata de matar criaturas, para así evitar que en un futuro se sigan reproduciendo. Me parece todo tan complicado, tan agresivo, tan doloroso que aún entendiéndolo, me sigue pareciendo una barbarie. Las mujeres tenemos derecho a decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo y ningún Estado ni ninguna estrategia ha de impedirnos ser las únicas dueñas absolutas de nuestro cuerpo. Perdón. Pero veo que no es así y que nos siguen usurpando nuestra intimidad, nuestra capacidad reproductora en aras de los intereses de otros y, lo que es peor, todo ello además negándonos la capacidad del placer. Y de nuevo surgen de las tinieblas como negros fantasmas los dogmas de las religiones, de cualquiera de ellas. Son esos los dogmas y los ritos y las creencias religiosas las que separan a las personas de ser personas con cierta objetividad sobre lo que ocurre en nuestro entorno, de ser personas sectarias y dogmáticas dispuestas a todo con tal de defender a ese Dios que representa su esencia vital. Por ese sectarismo religioso de cualquier color ha habido guerras a lo largo de la historia y siempre se repite el mismo patrón, la defensa a ultranza de los mandatos religiosos frente a otras creencias o frente al cuestionamiento de esos planteamientos. y tanto derramamiento de sangre siempre ha llevado pareja a la utilización de los cuerpos de las mujeres, bien como armas de guerra con violaciones y humillaciones de todo tipo, o bien haciéndolas parir para dar más hijos a la causa de turno. ¿O acaso no recordamos la limpieza étnica de la última guerra de los Balcanes, en donde las mujeres eran violadas, secuestradas y obligadas a parir en condiciones terribles para así deshonrarlas ante sus familias y aceptar un hijo, nieto o sobrino engendrado por el agresor? Es terriblemente doloroso para mí tener que aceptar que estos hechos ocurren, que están ocurriendo ahora mismo en cualquier conflicto armado vivo del planeta. Pensar en los cuerpos de mujeres como campos de batalla en donde se dirimen conceptos como estados, comunidades o congregaciones me parece una barbaridad difícil de aceptar, pero es lo que está ocurriendo. El dolor de la aceptación de esta realidad lleva implícito un compromiso contra este tipo de situaciones, y una forma de luchar contra ello es dándolo a conocer. Así las cosas, a las mujeres palestinas y a tantas otras mujeres del mundo les seguirán arrebatando la decisión sobre algo tan íntimo como lo es su relación con su propio cuerpo y su decisión de ser madres o no, y seguirán siendo utilizadas como en un campo de batalla más en donde construir la ansiada nación palestina libre. ¿Pero a qué precio?
Bueno, bastante curioso el artículo. La verdad es que nunca lo he visto de esa manera. Bueno, tampoco sabía que había tanta densidad demográfica, bueno, tanto nacimiento de Palestina. Pensaba que eran también, como morían muchos niños, pues no sé. Nunca lo he visto desde este punto de vista y es curioso.
Sí, este artículo
interesante, más que curioso.
Sale en un periódico que se llama El Libertario, que lo tienen allí en el Dick Attack, el bloque de los fantasmas, y es muy curioso porque ya en otro programa ya leeremos otro artículo cuando hagamos lo de Chávez. Uh-huh. Y si lo queréis leer y queréis más información, la mujer que lo ha escrito, ¿cómo se llama?
Tere Moya,
que me parece que es venezolana.
Pues bueno, ahí está. Supongo que no sé si estará en internet ese artículo. Estaría bien reproducirlo. Ya veremos si se puede colgar por ahí. ¿Y qué más? Pues, ¿tenéis algo más que comentar del artículo? No sé.
Bueno, yo tenía una noticia graciosa, si queréis la digo.
Vale.
Es que en el Paralelo...
Queda un cuarto de hora de programa, ¿eh? Tenemos que hablar todavía.
Bueno, en el Paralelo hay una obra de teatro que se llama High, de esas comercial, y los han denunciado los actores...
Ah, porque... por fumar.
Sí, lo sabías tú. Explícalo.
Bueno, no lo sé. Leí el titular solo, no me introdujo la noticia.
¿Se está volviendo completamente subnormal o esto qué pasa?
Yes, my friend.
Y entonces los actores y los productores dicen que lo pide el guión de la obra de teatro, que se ve que son hippies. Lo que no sé si fumaban también marihuana o solo es tabaco, ¿sabes? Porque bueno, normalmente como la obra de Her es como son como hippies, y entonces los hippies fuman marihuana, ¿no?
Sí.
También fuman marihuana, me parece, la gente que tiene como problemas con el cáncer.
Bueno, sí, sirve como para que no tengas tanto dolor, ¿no? Y hay gente que lo utiliza de manera terapéutica. Pero es un poco... Bueno, no sé si hasta qué punto está muy aceptado o no, o tienes que pedirlo, no lo sé muy bien. Pero sí, sí.
Bueno, y después, hablando de marihuana, yo vi una serie norteamericana de esas que... En internet, que la mujer es una camello.
Wits.
¿Cómo se llama?
Wits.
Es muy gracioso.
Weeds.
Se le muere el marido y entonces no tiene para vivir, ¿no? Y entonces se hace camello de marihuana.
Ajá.
Y se ve que en California, ahora que hace poco votaron, hay grandes cantidades de consumidores de marihuana, ¿no? Porque claro, allí antes no había viñedos. Los viñedos los llevaban como los europeos. Y allí se ve que la planta que salía no era el raíl, era la marihuana, ¿no? Debe ser de allí, ¿no?
No lo sé, no tengo ni idea.
¿La marihuana de dónde es autóctona? Y es una variante del cannabis, ¿no?
Bueno, de la María sale cannabis. Es que no lo sé muy bien. No me has dejado.
Bueno, pero
no sé de dónde sale.
Hay una diferencia entre la marihuana y el cannabis que se hace el hachís, ¿no? Las plantas no son las mismas, ¿no?
Yo creía que sí, pero ahora me has dejado un poco así. Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues habrá que irnos enterando de todo esto, porque a vagadas consumimos las cosas sin saber también qué son, ¿no?
Bueno, según cómo huelan, ¿no? ¿O qué? Tú la hueles y dices, esto huele bien. No hay que tampoco...
Pues el olor del hachís es diferente que el olor de la marihuana, ¿no?
Sí, 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 diferente.
Bueno, yo no lo sé, yo porque lo he visto en las películas.
Sí, sí, seguramente, sí, compañero.
Yo, como soy tonto, siempre me han dado pastillas y esas cosas, ¿no? Que entran por la seguridad social, ¿no? Bueno, ¿sabes? Bueno, y...
Iba a decir algo y se me ha olvidado.
Bueno, también queríamos hablar de
marihuana.
Lo del Foro de la Vergüenza, que habíamos dicho para otra semana.
No, no, sí, sí, lo dejamos para la semana que viene. Mejor buscar un poco más, porque tampoco sabemos muy bien cómo va el resumen. Porque tú querías hablar del Jonah, ¿no? Y el del Jonas, o como sea.
La primera referencia de la planta del cáñamo se encuentra fechada alrededor del 2700 a.C. dentro del libro Pen Shao de Shen Nung, un antiguo emperador chino, también conocido como el emperador Yan y uno de los precursores del desarrollo de la medicina china.
Pues entonces supongo que estaría en una planta que estaría en todo el mundo, digo yo, ¿no? Porque si estaban los chinos en esa época, yo creo que...
Porque no tiene muchos problemas, se ve que crece en todos los lados, no le pasa como...
Sí, por eso la quieren quitar, ¿no? Mejor que te tengas que drogar...
Bueno, esto es una página cualquiera de internet, ¿eh? No tenemos por qué darle mucha más credibilidad de lo que... Bueno, no he contrastado.
Es igual, tampoco digo, que crezca fácil, pues es...
No te extrañe mucho.
Y barato, ¿no?
Los chinos siempre están ahí precursores de todo.
Sí, sí. Y precursores de nuestras vidas de aquí a muy poco.
Lo que me he enterado, hablando de los chinos, es que se llevan todo el cobre. Se están llevando, ¿sabes que hay que se ve que hay un gran comercio de...
Sí, uh-huh. De materias primas recicladas. Sí.
De cobre, y se ve que ahí en el puerto de Barcelona hay un chino que lo compra todo.
Ajá.
Y no sepa, bueno, deben usarlo allí en China, ¿no? El cobre.
Bueno, ellos son la fábrica del mundo y además están también, ¿no? Pues empezando a colonizar otros sitios, llevar también, pues ellos necesitan mucho material.
Es curioso, se llevan el cobre y traen pantalones, zapatos, relojes, sí. Camisas. Los chinos fabrican de todo, ¿no?
Sí, lo fabrican todo y además de todas las calidades, ¿no? Porque, o sea, lo mismo te fabrican el MP3 puerco que el iPhone, que en realidad... Puede ser que esté hasta una fábrica de al lado de la misma fábrica, pero con líneas de producción diferentes. Sí, sí, van a ser los nuevos dueños del mundo. Curiosamente, bueno, hoy salía una noticia de que Donald Trump, que es un gran multimillonario americano,
famoso,
estaba diciendo que se quería presentar presidente de Estados Unidos porque las demás naciones se estaban empezando a reír de los Estados Unidos y a vender demasiado libremente, ¿no? Que a Estados Unidos no podía entrar todas las materias tan baratas, ¿no? Así que los reyes del liberalismo y encima uno de sus jefes, o bueno, no sé yo, ese estudio está muy colgado, pues ya ahora hablan de que resulta que no, ¿no? De que el libre comercio sí, pero para con los demás, ¿no? Para conmigo que paguen aduanas, que paguen tal y que pague cual. Al final, esto como siempre decidirán las armas. Me temo.
Sí, ¿y el barril del petróleo cómo está?
Pues sigue ahí anclado en los 100, no baja. No baja, no baja, ni bajará. Eso ya estamos a febrero.
¿Cómo influye en la economía? ¿Para bien, para mal?
Hombre, cuanto más alto está, más caro está, porque básicamente todo sube. Como el petróleo es todo, el petróleo es transporte, el petróleo son los plásticos, el petróleo es lo que hace funcionar la fábrica, el petróleo son los fosfatos, o sea, es lo que se le echa a las plantas, el petróleo es básicamente toda nuestra vida. Y pues si sube eso, suben todos los precios, y como están las cosas, hay menos consumo, lo cual hace que... Bueno, que se produzca inflaciones, deflaciones o lo que sea, ¿no? Dependiendo de, pues, de la cultura.
El último modelo de los chinos son unos restaurantes que se llaman wok.
Sí.
Que puedes por 10 euros comerlo, bueno, 10 euros y aparte lo que bebas, ¿no? Puedes comer lo que quieras.
Sí, sí. No sé, si aquí nosotros vamos a un chino y a un bar de aquí al lado que te ponen un bocadillo por 3 euros que es que media barra de pan. O sea, que tú después vas a cualquier bar y no sé...
Media barra de pan grande, porque hacen unas barras de pan a veces que son muy pequeñas.
Te comes el bocadillo y ya te puedes ir a tu casa a dormir.
Bueno, pues...
Y bueno, y ¿por qué lo hacen tan barato? Tampoco veo yo que ocurre más que gente, ¿no? Pues bueno, también es un poco su...
Pues no sé, allí han puesto...
Además está muy bueno.
Sí.
Han puesto dos pernils de esos... No era del jamón más caro, pero bueno. Tampoco era del más barato. Y dejaban el cuchillo y te lo podías ir cortando tú. Había gambas, de esto... Bueno, yo me he comido todo lo que he querido. ¿Ya no voy a cenar esta noche?
Muy bien, qué suerte.
Bueno, suerte, no sé. ¿Sabes?
Yo es que me tengo que hacer la comida ahora y me da pereza pensarlo.
¿Tú?
¿Estáis hablando de vuestras cosas por la radio?
Sí, básicamente, sí, porque como quedan 10 minutos. Bueno,
pero es la información, si la gente quiere... ¿por qué los chinos ponen estos restaurantes? ¿Nosotros tenemos que ir a un restaurante chino a comer? ¿Es revolucionario, no es revolucionario? Como
para mí todos los comerciantes son iguales independientemente de donde sean. O sea, tampoco me preocupa mucho.
Porque también estuvo una pelea, ¿no? Por ejemplo, una...
Bueno,
una
pelea, ¿de qué?
Pero una baralla dialéctica entre las tiendas del barrio y las grandes superficies, ¿no? Y entonces yo pues era más partidario de las grandes superficies que no de las tiendas de los barrios, ¿no? Y en esto chocábamos un poco, pero... Yo la verdad, yo cuando voy a comprar las tiendas de los barrios siempre me engañan, me ponen lo podrido, me engañan en el peso, para robar en una tienda pequeña, pues, ya ves. En cambio, en las grandes superficies puedes coger lo que quieres, ¿sabes? Los amos, pues no... ¿Quiénes son los amos? Son trabajadores, aparte de algún tonto o tonta que trabaje allí y que se piensa que la grande superficie es suya, ¿no? ¿Sabes? Incluso si en la caja está tu amigo o lo conoces, pues igual valía 60 euros y pagas 3 o 4 y te llevas un puñado de cosas, ¿no? Siempre hay como más salidas, ¿no? Y las tiendas de los barrios, no sé, abran a la... Son como esclavos, están ahí más horas que un reloj.
Sí, sí, después además son bastante reaccionarios, siempre que pasa en cualquier lado cualquier cosa, están ahí llamando a la policía, llamando, ¿no?, al orden, a no sé qué, a la ciudad que tiene que ser cívica, todo esto es parte de ellos, ¿no? Que además, al fin y al cabo, son también los que están metidos en política o financian a los políticos. O sea que Barcelona es una ciudad de comerciantes y eso tiene sus cosas buenas porque es una ciudad viva, con muchas cosas, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Que es que es un control cada vez peor.
No sé si eso son cosas nuestras o no, ¿no? Pero yo sé que a veces esto ha generado polémica, ¿no? Entonces,
sí, los pequeños comerciantes son defendidos por...
Bueno, lo que hablaban los anarquistas en los años 30 de colectivizar, supongo que serían como los centros comerciales. Lo único que como el sistema se lo aprovecha todo, ¿no? Que era un sitio que tú ibas y había de todo, ¿no? Y cogías del montón lo que te hacía falta, ¿no? Lo deberías cambiar en vez de por dinero, pues por vales o algo así, ¿no? Querían cuando
sí, bueno, era el mercado central, al fin y al cabo, era un mercado central donde la gente iba, bueno, a comprar los productos, ¿no? Bueno, ahora es diferente, claro, porque, pero bueno,
tengo la carta del Ascaso que la traeré.
Ah, es verdad, la del primo, tío.
Pasamos dos programas haciendo promesas y hablar de cosas y luego...
Bueno, sí. Pero esto va para largo. Nosotros venimos todos los lunes y cumpliremos. Somos personas, nosotros somos personas que se pueden fiar de nosotros.
De derechas.
De derechas eras tú. Eso se lo dirás a todos. Yo soy anarquista, si puedo elegir, ¿eh?
Sí, está un poquito autoritario, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Un poquito, bueno, paternalista, me parece a mí.
Siempre lo hace con las mujeres. yo sí se puede elegir, yo soy anarquista. Pero claro, como, ¿quién da los carnés de anarquistas?
Uy, yo creo que a ti mucha gente te negaría el carnet de anarquista.
Yo conozco los cuantos que los van repitiendo.
Yo, si quieres, te puedo decir dónde pasar el examen, pero me parece a mí que tú... Yo no sé, porque todavía tengo más...
¿Hay un sitio pero... que pasas un examen?
Sí.
Sí, más o menos funciona, bueno, así la cosa. Pues,
para que te reconozcan, ¿no? Como pues, miembro de la comunidad,
bueno,
tienes
si
que...
Yo soy anarquista, que ya veo que debe ser como cuando los artistas, que tienes que pasar como un examen.
Sí, si pruebas tienes... y eso, sí.
Es como una calidad, ¿no?
Sí, básicamente, sí.
Bueno, pues entonces me quedo el Lupen de proletariado y ya me está bien.
Vale.
¿Vale? Pues si no llego anarquista, me quedo en el eso que dicen a veces que son. Es que el Lupen proletariado actúa como reaccionario, ¿no? ¿Sabes? Era lo que hablábamos, que dentro de la gente que viene y pone. Supongo que estos que dan el carnet son los que ponen el orden, ¿no?
Sí, o quieren, o lo intentan.
Vienen
o...
una manifestación y como lo han pedido la legal. Han ido ahí a firmar para que sea legal, pues procuran que no pase ningún alboroto ni nada, ¿no? Y entonces, pues yo. Soy del Lupen proletariado.
¿No quieres pastores?
No, porque no soy oveja.
Me parece muy bien. No sé yo en el horóscopo chino que eres tú, porque hay muchos animales así.
Yo soy más bien...
Bueno, está la oveja, la cabra. No, la oveja, la cabra, no sé, sí, vale.
Soy...
¡Tontería! Ah. No sé lo que estoy diciendo, es igual.
Tengo una canción preparada, ¿por qué nos dejáis de decir tonterías? Sí, estábamos, y pongo la canción
y... Estabas pidiendo hasta que faltaran 5 minutos.
Nos
pero
despedimos
ya
y ya... Pongo venga, Brian y eso.
Venga,
¿sí?
Venga.
Bueno, yo para la semana que viene que pongas Anarquía de los Sex Pistols, ¿eh?
Venga.
¿Y puedo leer algo o no?
Bueno, pongo la canción y acabamos. Y bueno, lees, da tiempo. Si da
no,
tiempo,
vale,
lees.
Pues nada, vale. No,
la semana que viene, así tenemos más relleno.
Bueno, estábamos hablando ahí, yo qué sé.
No se fuma, no se bebe, no se come, no se masca, no se escupe, no se traga, no se da lo que se daba, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí no se canta, no se baila, no se cose, no se tose, no te aclaras la garganta, no se ven crecer las plantas, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí no se elige, no se escoge, no se estira, no se encoge, no se lava, no se plancha y lo demás ni se te antoje, no. Y dirás
dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callao. No se toca, no se ríe, no se llora, no se sabe, no se ignora, no se pregunta la hora, no. Y dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callado. Aquí no se pinta, no se duerme, no se viene, no se va, no sé todo, no sé nada, no sé es, no sé está, no. Dirás tú que por qué, pues por qué no, qué parte no entiendes de no. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callao. Aquí como en el metro de Bilbao, sentadito y callao.
Pues ya estamos aquí de vuelta otra vez en Antes mis dientes que mis parientes, ya acabando el programa, nos quedan dos minuticos.
Sí, así que en realidad es prácticamente para despedirnos hasta la semana que viene aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de FM, lo hemos dicho antes. Y nuestro correo, por cierto, es...
antesmisdientes@gmail.com.
Y ahí estamos ya también en el podcast, en podcast.radiobranco.info, y las repeticiones que no las tengo apuntadas todavía, soy así de ordenado.
Pero bueno, no yo también me quiero despedir. Diciendo que os quiero a todos los oyentes y oyentas, que sin vosotros no somos nada y todo esto que se dice en la radio, y que esto es posible porque vosotros nos escucháis y también porque nosotros lo decimos.
Esto es posible porque no tenemos nada que hacer un lunes por la noche, compañero. No los engañes.
Yo no los engaño, solo los amo, tío. Y dentro del amor está la mentira. ¿Qué sería el amor sin mentira? Sería una verdad insufrible.
Bueno, pues qué poéticos...
Bonita, qué bonita es la mentira por amor. Ya lo cantaba Manolo Escobar.
Poéticos, nos acostamos esta noche. Ya la veis, el lunes que viene...
¿Cuánto daño ha hecho San Valentín, joder?
Sí.
Sed malos.
Yo creo que en los centros comerciales sueltan una sustancia para que la gente se vuelva así.
Sed malos, ser. Desobedecer, portaros mal.
Salud y anarquía.
Viva Lucifer.
Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer.
Always
look on the right side of life. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Always look on the right side of life.
Try this mantle within 3 weeks. You think baseball is rubbish?
Always look on the
right side of life.
I
told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.